Gastrofotógrafo, episodio número 26. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de la Academia de los Fotógrafos. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy miércoles 26 de octubre, último episodio de este mes, y señores, ya solamente nos quedan dos para acabar este fatídico 2020, este que no para de sorprendernos, y yo creo que por las malas, o sea, yo creo que solamente falta el apocalipsis zombie para acabar este año ya coronándolo ahí arriba y que nos sorprendan un poquito más. La verdad es que, bueno, desde aquí quiero dar todo mi apoyo a todo, sobre todo el sector que más cercano es el que trabajo yo, que es el sector de la hostelería. Todo mi apoyo desde aquí, todo mi ánimo, que bueno, yo creo que entre todos salimos de esta. A todos vosotros los que, bueno, sois consumidores de hostelería, dentro de la seguridad, dentro de un poquito el saber la responsabilidad de cada uno y con la sociedad, intentar, bueno, pues apoyar lo máximo, consumir en hostelería dentro de las normativas nuevas, y así de también pues podremos apoyar a mucha gente que bueno, ha estado ahí siempre para entretenernos, para ofrecernos un servicio y, bueno, ofrecernos una amabilidad y una serie de experiencias cuando estamos en nuestros momentos de esparcimiento. Esta gente está trabajando, yo lo sé porque he estado en ese lado de la barrera, por decirlo así, y bueno, hay que darles el mayor de los apoyos. Y bueno, se está saliendo ahora cada vez más una campaña debido al toque de queda, que ya sabéis que aquí en España, la gente que no sea de España, pues bueno, desde la semana pasada, desde este domingo, hemos entrado nuevamente en estado de alarma y tenemos toque de queda, con lo cual, depende de la comunidad autónoma, a partir de las 11 ya no se puede andar por la calle. Con lo cual, pues esto toca bastante a la parte de los servicios de cenas de muchos restaurantes. Bueno, yo aquí hago un llamamiento a intentar, dentro de nuestra cultura, que yo sé que seríamos tarde aquí en España, intentar adelantar lo máximo la hora de salir a cenar, nuevamente, dentro de la seguridad, dentro de la responsabilidad y manteniendo pues las normas de seguridad que hay con esta nueva normalidad, y pues apoyemos un poquito a esta consumiendo, a este sector. Dicho todo esto, bueno, ha sido un poquito quería decirlo, la verdad, porque bueno, yo he estado en ese lado, bueno, y también me afecta desde cierta manera, aparte de mi negocio, pero bueno, no estoy pensando más en el negocio, sino estoy pensando más en apoyar a este sector, que realmente pues me siento parte de él de una forma o de otra. Dicho esto, bueno, pues eso, quedan solamente ya dos meses de este 2020. Bueno, yo no creo, hablándolo ayer con un amigo, estamos deseando muchos que llegue el 2021, pero bueno, no creo que sea muy diferente del 31 de diciembre al 1 de enero, solamente cambiaremos el año. Pero bueno, esperemos que lo que venga después sea mucho mejor. Y también quiero aprovechar para daros gracias a todos porque, bueno, este es el programa 26. Y si no me fallan mal los cálculos y las métricas que me pasa los programas que siguen, las escuchas del podcast, pues ya sumamos más o estamos cerca de las 10.000 escuchas únicas en los 26 programas que llevamos de podcast. Cada día sube más, cada día sois más gente que escucháis este podcast, y os quiero dar las gracias por el apoyo y, sobre todo, bueno, pues por estar ahí al otro lado y, dentro de lo que cabe, pues aguantar el tostón o aguantar lo que yo os cuento aquí todos los días, que espero que más o menos os ayude y, sobre todo, bueno, pues os enriquezca como fotógrafos y os ayude, pues como digo, a seguir con esta bonita profesión, ya sea pues de forma como pasatiempo, como hobby, o si pues directamente os dedicáis profesionalmente a la fotografía comercial, a la fotografía gastronómica, pues dentro de lo que yo comparto aquí, pues podáis seguir creciendo como profesionales. Dicho todo esto, qué pedazo de intro he sacado hoy, Vamos a hablar hoy del trípode. Y es que muchos de vosotros, y de hecho en algunos, tanto en correos, mensajes, e incluso algunas veces que he puesto alguna story que me preguntáis que qué trípode tengo, qué trípode me compro. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cacharreo. Hoy toca, creo que hacía bastante que no hablaba de este tema, hoy toca podcast de equipo y vamos a hablar del trípode. Y es que, como casi todas las veces que hablo de equipo o que me preguntáis sobre un equipo, vamos a partir de la premisa de que no existe un trípode perfecto o un trípode modelo X específico para fotografía comercial o fotografía gastronómica. Y es que, bueno, ya partiendo de la base de que todos hacen lo mismo, que es sujetar tu cámara en un sitio y aparte de hacerlo de forma segura, voy a hacer mucho hincapié en la parte de que lo haga de forma segura y ya veréis por qué. Aparte de eso, pues va a depender mucho, teniendo en cuenta que va a cumplir esa principal función, va a depender mucho qué tipo de fotógrafo eres, qué tipo de trabajos realizas, pues va a influir en qué tipo de características o de cualidades van a primar más sobre otras. Pongamos un ejemplo claro, ya no voy a entrar en temas de disciplinas diferentes, pero por ejemplo, un fotógrafo de paisaje, un fotógrafo de viajes o un fotógrafo, no sé, de moda, lo que le van a pedir a un trípode va a ser muy diferente lo que se entre ellos. Muchos de ellos van a pedir portabilidad, que sea ligero, que no ocupe mucho sitio, cosas así. Sin embargo, pues vamos a acotarlo a la parte de la disciplina nuestra, y es que dentro de nuestra propia disciplina, pues por ejemplo, mi forma de trabajar no es la misma de un fotógrafo que hace su trabajo 100% en estudio, hace mucho producto y a lo mejor hace solamente campañas de publicidad dentro de su estudio, no se desplaza a ningún lado, pues posiblemente el trípode que él busque o que compre va a ser un trípode pues mucho más robusto, más fuerte, que dure, le va a importar muy poco que sea poco colapsable, o sea que sea un armatoste, en resumidas cuentas. Sin embargo, pues una persona que se dedique a fotografías en exteriores casi siempre, dentro de, repito, de la misma disciplina, comercial, gastronómica, que trabaje todos los días en restaurantes o que trabaje, pues por ejemplo, la semana que viene yo tengo que ir a visitar a un cliente a una ganadería, pues y tenga que hacer trabajos en exteriores, posiblemente no le interese tener tanto una pieza de equipo que sea tan robusta y que pese tanto y que sea tan difícil de transportar. A lo mejor quiere algo más ligero, más portable, pero que bueno, le dé esa capacidad de poder aguantar su equipo bien. También, lo dicho, va a depender mucho del peso de vuestro equipo, de bueno, lo que necesitáis para poder aguantar esto. Después de haber hecho este aviso de navegantes que tocaba, yo creo que en el pasado episodio no hice ninguno, pues aquí va el de este. Vamos a hablar un poquito primero de las partes que componen un trípode, y es que la podemos subdividir un trípode en tres secciones, que sería la sección de las patas, la sección de la columna central y la última sería la sección de la rótula. Para empezar, bueno, vamos a hablar por la parte primera, que son las patas. Y bueno, como su nombre claramente indica, son tres. De hecho, en Latinoamérica yo me he encontrado mucho de que le siguen llamando, o le llaman, mejor dicho, no le siguen llamando, le llaman, en vez de trípode, tripié. Porque al fin y al cabo son tres patas, tres pies. Bueno, pues al final las patas son lo que nos consigue, con lo que conseguimos darle altura al trípode. Y bueno, donde al final cargamos casi todo el peso del mismo. La altura que conseguimos, bueno, siempre todos los trípodes tienen una altura mínima y una altura máxima. La mínima se consigue a través de plegar todas las patas que componen un trípode y la máxima a través de la extensión de todas ellas. Estas patas generalmente se dividen en secciones y, bueno, dependiendo un poquito del que compremos, pues lo dividen en más o en menos. El problema que tienen generalmente que es que a cuanto más secciones le metemos, o sea, cada vez más patas, o sea, por ejemplo, digamos, tenemos 2 metros de trípode y se divide en 4 secciones de 0,50 cada uno, pues bueno, el problema que tiene es que a la medida que estamos metiendo más secciones dentro de nuestro trípode, esas secciones van bajando de diámetro porque se tienen que colapsar unas encima de las otras. ¿El problema de esto? Bueno, pues que generalmente perdemos estabilidad porque, bueno, al bajar los diámetros, la flexibilidad de los materiales son mayores y podemos, pues, provocar que todo lo que pongamos encima de ese trípode, pues, tenga un poquito más de movimiento. Generalmente los trípodes que tienen menos secciones o que su altura total está dividida en menos secciones, pues son más robustos, no se mueven tanto. Pues por ejemplo, el mío que yo tengo aquí en el estudio se divide en 2 secciones solamente y tiene un alcance creo que de 1,70 m y 1,80 m debe andar, ¿vale? Y bueno, es bastante robusto y no se mueve tanto. Sin embargo, he tenido anteriormente, sobre todo cuando hacía paisajes y alguno que llevo de vez en cuando cuando sé que tengo trabajos en exteriores que no voy a usar mucho equipo muy pesado. Tengo uno colapsable, que es súper chiquitito, pero claro, la parte mala es que las patas, pues para llegar a ese 1,75 m, al final consiguen la misma altura los dos, hay que dividir y hay que desacoplar muchas más patas, más secciones, y cuando si lo pongo 1,80 m se mueve bastante por culpa de esto. Aparte, la segunda parte que tiene es que para hacer estos mecanismos, pues tienes dos tipos generalmente de forma de abrir, de extender estas patas. Uno es el de rosca y otro, al fin y al cabo, es el de presilla, más o menos como una especie de... como un... bueno, es una presilla, resumidas cuentas, es un sistema de clips, pero bueno, hacen presión y aguantan en su sitio la pata extensible a donde tú la quieres. Aquí, bueno, va mucho, depende de gustos. Sí que te digo una cosa, que bueno, si tú tienes claro que te vas a dedicar a hacer sobre todo fotografía más exterior, te recomendaría que intentaras por intentar usar el de presilla más que el de giro o el de rosca, porque bueno, en el de rosca suelen entrar muchas más partículas, sobre todo si trabajas en el campo. Pues por ejemplo, yo qué sé, yo en la época en que hacía mucho paisaje de playas, me metía en el agua y todas estas cosas, y se me acababa metiendo mucho polvo y mucha arena dentro de los rodamientos, incluso podía llegar a fallar. Desmontarlos y limpiarlos son bastante complicado e incluso a veces imposible, con lo cual con el tiempo he ido siempre buscando más los de estilo click o los de estilo de este estilo presilla, que son mucho más sencillos. Aparte del movimiento de extensión que tenemos, al fin y al cabo, para conseguir la altura, aumentar la altura de nuestro trípode, hay muchos de ellos que te permiten abatir las patas del trípode, no solamente girar para la apertura y que se quede en su sitio, sino también incluso llegar a ponerla en ángulos de 90 grados, y con lo cual consigues pues muchas veces colocar el trípode en sitios más complicados, en los que el terreno es más irregular, con lo cual lo consigues nivelar, y también te permite bajar un poquito más el punto de, bueno, al fin y al cabo, bajar la altura del trípode, porque bueno, puedes conseguirlo ponerlo más a ras de suelo. Esto es otro de los movimientos que tienen las patas. En esa parte, bueno, es totalmente a discreción de cada uno. Yo creo que, en mi opinión personal, esto no le resta estabilidad al trípode, con lo cual yo siempre que me busco uno, busco que tenga cierto movimiento en las patas, porque bueno, a veces necesitas bajar bastante por cualquier cosa el trípode a nivel del suelo, o incluso trabajas en un sitio nuevamente irregular, que bueno, cada pata, a lo mejor para conseguir estabilidad tienes que ponerla a diferentes alturas, y viene muy bien tener esta posibilidad de abatirlas o no. Incluso bueno, si son trípodes de viaje o trípodes más portables, al fin y al cabo, esta habilidad es la que les ayuda después a que sean mucho más compactos y poder doblarlos sobre sí mismos y poder meterlos por dentro de una mochila, por ejemplo. La segunda parte en la que dividimos el trípode es la columna central. Ojo, porque bueno, hay casos en que hay trípodes que carecen de esta columna central. Directamente pues están las patas, tres patas del trípode, y están atadas directamente o conectadas directamente a la base donde se pone posteriormente la rótula, y carecemos de esta elevación, de esta columna, sobre todo si son trípodes de vídeo, enfocados a vídeos, carecen de esta columna central, porque bueno, al añadir esta pieza más, si no es de buena calidad, si no está bien hecha, pues bueno, también pues igual que pasa con las secciones de la pata, de las patas del trípode, si no tiene un buen ajuste y si las tiendes mucho, pues aumentas la distancia del punto de gravedad, lo cambias, lo estás elevando, y muchas veces, si no es de buena calidad, pues lo que te hace es que se vuelva más inestable y que vibre más la cámara arriba, bueno, porque la estás poniendo más alta y has cambiado el centro de gravedad. Pero bueno, principalmente yo recomiendo encarecidamente que si dedicas a esto, pues, y es no el vídeo, no tener una cabeza de vídeo no es tu prioridad, pues intentes buscar trípodes que tengan esta columna central y sobre todo que tengan la posibilidad de abatirla, de girarla, ¿vale? De ponerla incluso en diferentes grados, teniendo aún tu trípode bien asentado, pues puedas extender la columna central y ponerla en 90 grados, o 90, 45, lo que tú quieras, que al fin y al cabo que tenga la capacidad de ser abatible. ¿Por qué? Bueno, pues porque con estas columnas son las que nos ayudan mucho después a poder hacer fotos con planos cenitales sin tener que recurrir a usar pues C-stands o pértigas donde poner la cámara ahí arriba muy, muy, muy lejos, o incluso bueno, pues hacerlo tú a mano alzada. Con este tipo de rótulas, pues, perdón, de estas columnas, podemos hacer que, teniendo nuevamente, te digo, el tipo de todo extendido, pues ganar un poquito de alcance en el plano horizontal y no solamente en el vertical. Por último, vamos a hablar de la última sección, que es la parte de la rótula, y quizás es la más cara. Generalmente cuando se compra un trípode es la parte más costosa del trípode y también en la que más hay que ponerle un poquito de cariño y de buscar una muy buena rótula. Porque bueno, al fin y al cabo esta es la que te va a permitir que cuando decidas dejar tu cámara en un ángulo, en una posición exacta, pues se quede la cámara ahí y no se acaba moviendo o cayendo por su propio peso. Hay tres tipos, bueno, más bien hay cuatro tipos de rótulas. Principalmente las más conocidas son tres, que son la típica rótula de bola, que al fin y al cabo es la que usamos casi todos, que es bueno, la pletina o donde se engancha la zapata de la cámara, que es al fin y al cabo el enganche mecánico que hay desde desde el trípode hacia la cámara, pues va atado a una especie de bola que gira en torno a una pieza de metal y bueno, nos permite este giro casi de 360, como hace la rodilla, como haría la rótula de nuestra rodilla, de poder girar la cámara tanto en vertical como en horizontal. Y a base de pues, un poco de fricción, de pernos de fricción, podemos anclar ese movimiento de esa rótula en un sitio específico. Cuanto mejor es la rótula, pues bueno, pues mejor agarra, hace este agarre y mantiene tu cámara en el mejor sitio. Cuanto peor es de calidad, pues con el tiempo acaba apareciendo ciertas holguras en las rótulas y sobre todo pérdida de este agarre, con lo cual cuando acabas poniendo la cámara en un sitio, si te das cuenta al rato, no te has dado cuenta y la cámara se te ha caído, un poquito del enfoque ya no es el mismo y bueno, sobre todo si haces fotografía como la que vimos en el webinar pasado de producto, que vas a componer una foto a base de varias tomas, pues bueno, si la rótula te falla entre toma y toma, después no alinea ninguna y es un caos. En este caso, bueno, yo te recomiendo pues comprar una rótula de muy buena calidad. Marcas, pues hay miles. Esto, la más conocida quizás sea las Benro y las Manfrotto. Yo en mi caso uso otra que es marca Vanguard, que también las hay. Pero bueno, no es un tema de marca, sino más un tema de entender cómo funciona esta rótula y que no debes de escatimar precio en esto. En un rato hablaremos del tema de la inversión. Y bueno, cada otra cosa es que cuanto más grande es la rótula, pues mejor es el agarre y mejor aguanta tu cámara en su sitio. Después tenemos las rótulas de dos ejes y de tres ejes. Las pongo juntitas, aunque bueno, son dos rótulas diferentes. Y a diferencia de la rótula de bola, solamente genera, pues en el caso de la de dos ejes, es la típica que vemos en estos trípodes de plástico baratitos, que solamente pues giran en el giro vertical y en el giro horizontal, ¿vale? En el de tres ejes, pues bueno, aparte de eso tienes el de paneo, que es el de 360, y generalmente pues funciona independientemente cada uno de estos movimientos, mientras cuando la rótula puedes girar todo. Puedes girar todo a la vez, en el plano vertical, en el plano horizontal, de todos los ángulos, mientras que trabajas en las de dos ejes y tres ejes, pues solamente puedes mover uno a la vez, o mejor dicho, moviendo un mecanismo, mueves solamente uno de los ejes, puedes mover los tres a la vez y los tienes todos sueltos, pero generalmente se suele trabajar uno a la vez. Esto, bueno, ¿cuál es mejor y cuál es peor? Pues nuevamente, va a depender mucho de tu estilo de trabajo. Yo tengo una rótula de bola, pero realmente estoy empezando a mirar, porque voy a tener que hacer, y ahora os voy a explicar el porqué, posiblemente dentro de un tiempo una inversión, una nueva rótula, porque no estoy muy contento con la que tengo yo, y me estoy planteando comprarme una de tres ejes. ¿Por qué? Por ejemplo, para trabajos de interiorismo o trabajos de arquitectura, viene muy bien este tipo de rótulas, porque te permiten hacer ajustes menores, microajustes, por decirlo, de una forma mucho más precisa. Sin embargo, en la rótula de bola, en el momento que tú sueltas el mecanismo que la mantiene en su sitio, se suelta toda la bola. Y bueno, aunque hay grados de tensión, si la rótula es de buena calidad, tiene diferentes grados de tensión, con lo cual pues te permite hacer un pequeño ajuste sin soltar toda la tensión que hay en la rótula, sí es posible que puedas llegar a tener, si necesitas un ajuste muy muy fino, se te puede complicar un poquito con la de rótula. Sin embargo, las de dos ejes y las de tres ejes son mucho más sencillos. Si solamente quieres alinear, pues por ejemplo, un poquito la rotación en el plano horizontal, pues moviendo solamente el eje del oriental, puedes esto modificarlo y bueno, sirve mucho mejor para este tipo de trabajos. Y la tercera rótula, que nosotros realmente no la usamos mucho, es la rótula panorámica. En fotografía gastronómica no se usa mucho, pero más bien se usa más en paisajes, en naturaleza y también en arquitectura y en interiorismo se puede usar bastante. Bueno, es una rótula, al fin y al cabo, es un poquito más compleja. Está funciona con la mezcla de por decirlo así, una L en el plano horizontal y otra en el plano vertical. Definitivamente, lo que estamos haciendo con esta se usa para hacer, como su nombre probablemente indica, hacer fotografías panorámicas. El problema es que si queremos hacer una fotografía panorámica con nuestra cámara montada en una rótula de bola o una rótula de ejes, como los que hemos contado, generalmente cuando hacemos la panorámica, que es girando o rotando sobre el eje de la rótula la cámara, este eje que rota no es el centro óptico de nuestra cámara, es precisamente casi siempre el cuerpo de la cámara, con lo cual hay una distorsión en las líneas. Sin embargo, con la panorámica lo que hacemos generalmente es retrasar la posición de la cámara respecto al centro del trípode. Y entonces lo que estamos girando es sobre el centro óptico o el punto nodal de nuestra cámara, con lo cual no tenemos esta distorsión de las líneas, que al fin y al cabo en paisaje y en, ¿cómo se llama esto?, y en arquitectura es bastante importante. Acordaros que una panorámica se hace a base de juntar varias fotos, todas de varias, por decirlo así, pequeños cuadros de una misma imagen, y lo juntamos todo después en postproducción y hacemos una foto mucho más grande. Bueno, pues con una foto, con una rótula panorámica, las cosas salen bastante mejor porque no tenemos esta distorsión al haber estado girando sobre el eje del trípode y no sobre el centro óptico de nuestro objetivo. Ya hemos visto las partes que componen el trípode. Ahora vamos a hablar un poquito de los materiales que podemos encontrar. Principalmente hay dos, ¿vale? Que es el aluminio y el carbono. Bueno, creo que bueno, a día de hoy poco hay que explicar sobre las diferencias de materiales. No hay uno peor ni uno mejor. Bueno, el carbono tiene las cualidades de que es mucho más ligero, también es mucho más costoso. Y bueno, resistencia mecánica es prácticamente mejor o igual a nivel de tensión que la del aluminio, pero tiene un gran problema, que al mínimo golpe que le des puedes agrietarlo y ahí pierde toda su capacidad estructural y se puede romper mucho más fácil que el aluminio, mientras que el aluminio pesa más, es más barato y bueno, si le das un golpe pues se puede doblar un poco, pero sigue funcionando perfectamente. El carbono en este caso no. El carbono, en el momento que recibe un golpe y recibe un astillado o se agrieta, la integridad estructural posiblemente se vea comprometida. ¿Diferencias? Pues al fin y al cabo, más que nada, es el tema del peso y sobre todo el coste. Hay otro tercero, que es el acero inoxidable, que bueno, yo no lo recomiendo, sobre todo, bueno, salvo que quieras trabajar 100% en estudio, son mucho más duraderos, son caballos de batalla, son tanques. Pero bueno, el acero es mucho más pesado y creo que a nivel de costo prácticamente anda a la par que el aluminio, con lo cual no tiene mucho, para mí ya no tiene mucho sentido comprarse un trípode hecho de acero. Y ya hemos repasado, bueno, la parte de los materiales y la parte de lo que compone. Entonces vamos al meollo, a intentar resolver la duda de qué trípode me compro. Y para eso, bueno, pues he pensado hacerlo desde el punto de vista de dos perfiles. Vamos a hablar del perfil del fotógrafo que sale más, que hace casi mayor parte de su trabajo esto fuera del estudio, en locaciones, y el que trabaja más dentro de un estudio o en un sitio en el que, bueno, no tenga que mover mucho material fuera de él. Para que entendáis un poquito cuáles son las cualidades que debéis de buscar en cada uno de estos dos tipos de trípodes para poder paliar las necesidades que tiene ese tipo de fotógrafos. Empecemos por el fotógrafo aventurero. Aventurero, bueno, no, el que trabaja más fuera. Para que es, por ejemplo, mi caso. En mi caso, pues yo buscaría o necesitaría buscar un trípode, primero, que sea fácilmente transportable, porque bueno, cuando salimos fuera, pues no solamente es la cámara que llevas y la mochila, llevas pies de estudio, llevas modificadores de luz, llevas los flashes, incluso puedes llegar pues fondos, props, etcétera, etcétera. Entonces, si le sumas también más un trípode que sea difícilmente transportable, pues bueno, vas a necesitar prácticamente una carretilla para llevarlo todo. Entonces, bueno, la primera condición que deberías buscar es que sea fácilmente transportable, ¿vale? Con lo cual, en cierta manera, que el tamaño en el que colapse, que las patas se puedan dividir, sea pues el mayor tiempo, el mayor posible, mejor dicho, que se pueda dividir en más partes, con lo cual, al fin y al cabo, cuando esté todo plegado, no mida mucho. La segunda, el peso. Pues también hay que llevárselo. Entonces, bueno, quieras o no, medio kilo llevándolo todo el día encima cambia mucho las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, no te digo que vayas a por carbono, pero sí que pues a la hora que veas las especificaciones de un trípode, pues que te dé la posibilidad de ver el peso y tirar un poquito por el peso por el tipo de que menos pese. Y tercero, pues yo tiraría por un trípode de bola, de rótula de bola principalmente, y que esta bola fuera capaz de aguantar el peso de mi cámara con el objetivo más pesado que tenga, ¿vale? Porque de esta manera me aseguro que los demás los va a aguantar perfectamente. Y aquí viene la parte de que sea seguro. Y es que, señores, nos gastamos mucho dinero en nuestras cámaras y muchas veces las dejamos en un trípode. Entonces, si el trípode es barato, de 80 euros, y por culpa de barato, bueno, no voy a decir 80 euros, vamos a decir barato, de 50, 35, de los chinos, ¿vale? Perdón a todos los chinos. Y ponemos nuestra cámara que valga 1.000 euros, 2.000 euros, con lo que tenga montado encima, y por culpa de habernos ahorrado 100, 200 euros en un trípode, por comprar uno más baratito, se nos cae la cámara. Pues bueno, desde el punto de vista empresarial, pues no es muy lógico gastarse todo ese dinero en un equipo para después tirarlo al suelo y que se rompa por 30 euros, por haberte ahorrado 200, ¿vale? Entonces, buscar trípodes que sepáis que allá donde dejéis la cámara se va a quedar quieta y no se va a mover bajo ningún concepto, ¿vale? Entonces, si somos el aventurero, pues eso, buscamos un trípode que sea fácilmente plegable, que pese poco o relativamente poco, que se pueda, que tenga un cierto rango de altura. Yo siempre digo un poquito más de lo que mides tú, pues uno, yo creo que un 80 es una medida muy buena, y que agarre bien nuestra cámara. Dicho eso, bueno, pues generalmente esto es lo que yo le buscaría a un trípode. También porque si viajamos en avión, recordar que si no se puede plegar mucho, esto está mucho a discreción de los aeropuertos y de la persona de seguridad que te encuentres, pero se puede, si vamos con un trípode que no es fácilmente plegable, que prácticamente sobresalga, tenga que llevar su bolsa, lo pueden considerar arma contundente, con lo cual no te lo van a dejar meter dentro de la cabina, vas a tener que facturarlo. Y bueno, pues pasa a veces que si te pierden la maleta y te han perdido el trípode con la maleta, pues no te va a hacer mucha gracia. Pongamos por otro lado la parte del fotógrafo más casero, el fotógrafo de estudio. Bueno, en este caso, para mí, si yo me dedicara 100% a fotografía de estudio, la parte de portabilidad y la parte de peso me daría un poquito igual, porque solamente voy a tener que moverlo un poquito dentro del estudio. Con lo cual, prima más el que si yo lo pongo en un sitio que se quede ahí y no se mueva, y que si le cargo y que tenga estabilidad, ¿vale? Que pues posiblemente buscaría un trípode que se dividiera en menos secciones, que me diera el alto que yo quiero, el 1,80 m, el 1,85 m o 1,90 m, lo que tú quieras, pero que pues tenga mejor solamente dos secciones, dos barras principales, una de, pues si son de 90 centímetros cada una, y con eso me dé el 1,80 m. Incluso pues diría que no querría una columna central, quizás, para no tener más secciones y perder estabilidad. Y a nivel de bola, pues posiblemente me iría una rótula de tres ejes, porque como voy a tener más tiempo de trabajar, de poder moverlo y de hacer los microajustes como yo quiero, pues posiblemente me iría una rótula de tres ejes. A nivel de materiales, me daría igual el carbono exactamente, porque no iba a pagar un sobreprecio por algo que no me va a beneficiar en nada, podría poder coger incluso acero. Y bueno, este es el tipo de, quizás de, nuevamente, también una rótula que aguante todo el peso de mi equipo, por la parte de seguridad que hemos hablado, y sobre todo que donde lo deje se quede quietecito. Y bueno, sería más bien ese tipo de trípode que buscaría. Yo sé que estos son dos puntos muy extremos, ¿vale? Pero bueno, tenéis que analizar, yo creo que con lo que os he contado de las partes, de los pros y los contras un poquito de cada uno de los estilos de trípodes que vais a encontrar, pues yo creo que podéis encontrar un poquito el modelo que se adecua a vuestro estilo, porque bueno, como he dicho, no hay una respuesta única, buena y válida. Dicho esto, bueno, y volviendo un poquito con el tema de el que sea seguro, yo aquí sí que en otras cosas os digo que al fin y al cabo equipo es equipo y es una herramienta más. Sí os recomendaría que invirtierais en trípodes de buena calidad y os gastarais cierto dinero en él. O sea, no vayáis a trípodes de 30 euros y tal. Si queréis un buen trípode, pues a partir de los 200 o incluso por debajo de los 200 euros, aquí en España, en el extranjero no sabría decir la conversión, podéis encontrar trípodes de muy buena calidad porque, a diferencia de la cámara, de los objetivos o de otras piezas, si lo compráis de muy buena calidad es posible que os duren 10 años y bueno, pues si divides 10 años, 200 euros por poner un número en 10 años que te puede durar un Manfrotto, pues es una inversión pues muy buena. Sé que duele, pero bueno, más duele cuando te la compras la cámara y lo pones en un trípode barato que no aguanta bien y se te cae, o cada vez que estás trabajando con él es un incordio que realmente una ayuda. Y como siempre, daros las gracias por estar al otro lado, sobre todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por suscribiros a Spotify, por escucharme en Google Podcast, por ver los vídeos de YouTube, por leer los artículos del blog, por apuntaros a Patreon, en definitiva por todo lo que hacéis por Gastrofotógrafo, que bueno, sin vosotros esto no tendría sentido, esto no se haría. Y bueno, como siempre os digo, sois todos unos cracks. Solo me queda pues despedirme y recordarte que el próximo miércoles a las 8 de la mañana tenemos una cita para seguir hablando de fotografía comercial, de fotografía gastronómica. Hasta entonces, ¡nos vemos!